Bueno, pues vamos a compartir en esta mañana la palabra del Señor. Ahí está. Vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 12. Y dice a partir del primer verso que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, y se sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A ti sea la gloria, Señor, en esta mañana. Te pedimos que tú bendigas tu palabra, Señor, en nuestra vida, Padre. Que tú la hagas realidad. Que tú abras en esta mañana los oídos para todos los que estamos aquí. Y ahí me des de nuevo para compartir tu evangelio. Amén. Pues aquí está este pasaje, esta historia la conocemos todos, ¿verdad? Estaba Lázaro y sus dos hermanas, Marta y María. Y sabemos que Lázaro había muerto, pero el Señor lo había resucitado. Y también sabemos detalles como que eran buenos amigos, que Jesús cuando pasaba por allí le daban hospitalidad. Y sabemos esto, ¿no? Sabemos unas cuantas cosas que son suficientes. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué hacía Marta, como siempre? Servir a los demás. Ella tenía, su condición era de servir a los demás, de trabajar y de servir a los demás. Aunque sabemos que en cierta ocasión también el Señor le dijo, mira, estás turbada y afanada con muchos quehaceres, ¿verdad? Y eso no es una cosa que sea de reprochar, puesto que yo creo que si alguien lo hubiera ayudado no estaría tan afanada. Pero sí que el Señor le dijo eso. No era era una persona que siempre estaba sirviendo. Siempre dice que había mucha gente, había convidado, Jesús estaba sentado a la mesa y Lázaro al lado. Y ella era una de las que servían, de las que se ocupaba, de que todo el mundo que estuviera en su casa estuviera a gusto, porque era una persona hospitalaria, ¿verdad? Y sabemos también el otro lado de María, que María era la que le gustaba sentarse a los pies del maestro, escuchando y como una esponja absorbiendo toda la doctrina y todas sus enseñanzas de primera mano, ¿verdad? Aquí vemos que en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús resucita a Lázaro y fue devuelto a la muerte, María, ¿verdad?, vemos cómo quiere expresarle la gratitud por haberle devuelto a su querido hermano. Y dice que de qué manera lo unge, ¿verdad? De una forma que hasta el momento no era costumbre de hacerlo. Dice que cogió, y yo he leído lo que pensaba Judas Iscariote, lo he querido leer para que sepamos el precio que tenía aquel frasco de perfume de esencia de nardo puro. Dice, aunque venía en un frasco de alabastro. Entonces dice la palabra que ella derramó el perfume, ¿verdad? Que derramó el perfume de nardo en los pies de Jesús. Le ungió los pies, le empapó los pies con este nardo y aún con sus cabellos lo secó, ¿verdad? Y entonces la casa se llenó de todo el perfume. Si hablamos de tipos de unciones que habla la Biblia, ¿verdad? Hay varias unciones. La unción que era para dar honor a un convidado y hospitalidad era simplemente de refrescarle y de perfumarle. Y aquí hay una forma de ungir, y el Éxodo habla de ello, que era una forma desde un principio establecida por Dios para personas que él elegía con un cargo y con un propósito concreto, ¿verdad? Por ejemplo, a profetas, reyes, sacerdotes que iban a desempeñar un cargo. En Éxodo capítulo 30, y a partir del verso 23 hasta explica cómo lo tiene que preparar, de qué manera lo tiene que preparar, le dice Dios a Moisés, con mirra, con canela y cálamo aromático, casia, aceite de olivas. Y dice que eso era un preparado especial que ninguno, al igual que el incienso de la oración, de la adoración, el incienso para quemar en el altar del incienso ahí en el tabernáculo, que esto era cosa santísima y que iba a ser de una manera primicia para Dios, que ninguno lo podía hacer para olerlo para él, ni tampoco ninguno podía imitar esa mezcla, porque iba a ser aborrecido, iba a ser un anatema. Y Dios manda a Moisés y le dice, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos con todos sus utensilios, la fuente, la base. Dice también que así consagrarás y serás cosa santísima. Así los consagrarás y de esa manera van a ser cosa santísima. Todo lo que tocare en ellos será santificado. ¿Verdad? Está diciendo que ese aceite de la unción, todo lo que toque, lo va a santificar. Y está hablando de utensilios, de la mesa, de los utensilios. Está hablando de cosas que el hombre hace y fabrica con sus manos para trabajar, ¿no? Para que le ayude. Y está diciendo que todo eso lo tiene que ungir. Todo lo que había dentro del lugar santísimo allí. Está hablando del altar del incienso, el altar del holocausto para las víctimas, todos sus utensilios, cuchillos, de todo. Todo lo tenía que ungir porque todo eso estaba destinado para ministrar y para servir a Dios como acto de adoración. Y también dice que todo lo que eso va a tocar lo va a santificar. Ya no va a ser impuro porque son instrumentos y cosas solo preparadas para eso. Habían sido construidas solo para eso, para hacer los holocaustos y para hacer la forma de adoración y de sacrificio que en un principio estaba establecida en el Antiguo Testamento, como a Dios le agradaba en ese momento concreto, ¿verdad? Y también dice, ungirás a Aarón, hermano de Moisés, que era el sacerdote, levita, y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Entonces a mí lo que me está diciendo, que ese preparado especial, que todos esos ingredientes dijo Dios y mandó cómo se tenían que hacer, ningún hombre lo pensó ni estuvo probando fórmulas para que oliese mejor o peor, simplemente que Dios dijo, lo vas a hacer de esa manera, no he leído las porciones, pero aún dice todas las porciones y los pesos, según el ciclo del santuario, según el hin del aceite, todo como lo quería hacer, de una forma concreta, exacta y pura, ¿verdad? Porque es así muchas veces como Dios manda las cosas, de una forma concreta, exacta y de esa forma. Y aquí vemos, sin embargo, que al pasar las generaciones, los judíos, los que seguían viviendo en la ley, los que seguían viviendo en la tradición, tal como estaba mandado, ¿verdad?, en los rollos del libro de Éxodo, ellos lo seguían haciendo de aquella manera. Y de repente aparece una mujer en una comida con muchos varones y rompe con todo el protocolo, ¿verdad? Lo que significa la unción de Dios o el llamado de Dios en la vida de una persona es que ha sido elegido con un propósito, pues el aceite significa el derramamiento del Espíritu Santo en esa persona, ¿verdad? Y aunque hoy en día esto no se utiliza mucho, sí en casos concretos, en la unción de enfermos, se sigue haciendo, ¿verdad? Y esto no tiene nada de malo, porque uno lo haga no está volviendo atrás ni tampoco está cumpliendo con ninguna ley, simplemente se puede hacer, ¿verdad? Simplemente lo tienes que hacer de la forma adecuada y como dice la palabra, y simplemente con aceite. Muchas veces se hace, y de hecho por aquí había a veces, si no la hay, una botellita de aceite de oliva, y a veces pues se hace, ¿verdad? También se hacía la unción de enfermos en la palabra como medio de curación y bueno, simplemente a veces de una forma simbólica, como bálsamo. Pero aquí vemos que nuestro Señor, Él demostró ser el ungido, porque también cuando habla el Antiguo Testamento del ungido del Señor, a lo mejor decían, aquí está el ungido del Señor, y aparecía el profeta Samuel. Cuando el profeta Samuel ungía a los reyes, cuando ungió a Saúl, cuando ungió a David, ¿no? Dios los elegía y lo ungía. Iba con una vasija de aceite y decía, mira, el Señor te ha elegido para su ministerio. Y le ungía públicamente. Y el otro no sabía nada, pero era el ungido del Señor. Todos decían, ese es el ungido del Señor, cuando lo hacía un profeta reconocido y todo dentro de la voluntad de Dios. Nuestro Señor demostró que Él era el ungido de Dios, ¿verdad? La palabra hebrea que se utiliza como ungido es Mashiach y significa Mesías. En griego es el Cristo. Cuando tú dices Jesús de Nazaret, es una persona, pero cuando dices Jesucristo, la palabra Cristo, en griego significa el ungido. Estás hablando de Cristo Jesús o de Jesucristo, estás hablando de Jesús el ungido. Y cuando le llamaban Mesías, en hebreo Mesías, es ungido. Y cuando él era un bebé y sus padres le estaban presentando en el templo, como dice la palabra, dice en Lucas capítulo 2, verso 25, que en Jerusalén había un anciano llamado Simeón. Y este hombre dice la palabra que era una persona justo, un hombre piadoso, y que esperaba, que anhelaba, tenía fe y estaba esperando la consolación de su pueblo Israel. Y el Espíritu Santo, dice la palabra muy concretamente, y estamos hablando antes del Pentecostés, pero dice la palabra muy clara que el Espíritu Santo moraba en su vida, estaba sobre él. Y el Espíritu le había revelado, ¿verdad?, que no iba a haber muerte antes que viese al ungido del Señor. Y él tenía toda esta revelación, y él la sabía porque era cierta, y él la creía. ¿Y qué pasa que cuando vio al niño Jesús, cuando era un bebé, y le habían llevado a sus padres a presentar al templo, él cogió y se puso a profetizar, lo cogió, lo bendijo, y se puso a hablar la palabra de Dios, lo que iba a ser el futuro? Lo puedes seguir leyendo en Lucas 2, a partir del verso 25. Porque él tenía la revelación de Dios. Entonces estamos hablando de cosas que quizás hoy en día se nos escapen de las manos y no tengamos tanta revelación a veces. Y también que hay veces que vemos a personas que Dios pone por encima nuestra y quizás en muchas áreas a veces no lo reconozcamos. Pero antiguamente cuando una persona era llamada de Dios, esa persona se le respetaba. ¿Sabes por qué? Porque era el ungido del Señor. Y ninguno se atrevía a abrir la boca en protesta ni en crítica al ungido de Dios, porque le podía costar la vida. Cosa que hoy en día no ocurre. Hoy en día hay gente que se atreve a hablar y cualquier cosa de cualquier pastor de otro lado que hace cosas de una manera que él piensa que no son así o que dice, o hasta a veces del propio pastor de su propia iglesia. Nos atrevemos a abrir la boca y soltar lo que se nos viene así, porque sí, porque ha hecho algo que no nos parece bien o pensamos que lo podía hacer mejor, ¿verdad? Y hay veces que se nos olvida que esa persona está establecida por Dios, y cuando está establecida por Dios, ese es el ungido que Dios ha puesto. Y sobre esto nos tenía que caer mucho temor de parte de Dios, de saber hablar a cada tiempo lo que hay que hablar. Porque estamos muy prontos a veces para opinar y a veces simplemente con abrir la boca y pensarlo ya estamos pecando y no nos damos ni cuenta. Y sobre esto tendríamos que tener mucho respeto y temor reverente sobre qué opinamos y sobre de quién opinamos. Claro que no estamos en el tiempo del Antiguo Testamento, estamos en el tiempo de la gracia, pero esto empiezan a pasar las generaciones y parece ser que se va olvidando un poco. Porque como no se hacen estos rituales, estos actos así de ungir y todo esto, pero cuando Dios pone a una persona allí, la ha puesto Dios. No se pone él por su propia cuenta, porque sea más listo o más inteligente, ¿verdad? Entonces, si volvemos un poco al pasaje que estábamos leyendo aquí, en Juan 21, el perfume de nardo era extraído de la propia flor del nardo y era muy costoso, era extremadamente costoso, que no cualquiera lo podía comprar y lo podía utilizar. Hoy en día podemos comprar cualquier perfume bueno, nos podemos perfumar para venir el domingo al culto y hacemos bien, pero en aquel tiempo, cuando la gente era muy sencilla y cuando todo era tan artesano, ¿verdad?, era muy costoso. Mira, para obtener un litro de esta esencia hacía falta más de 100 kilos de la flor. y todo esto era mucho trabajo. El recipiente se mantenía en vasos o tarros de alabastro, tallados, que también el alabastro es una especie de mármol y era carísimo, solo el recipiente. Y entonces no cualquiera podía tener esto. Mira, María ungió los pies del Señor y el frasco, como hemos dicho que valía 300 denarios, era el salario de casi un año de un obrero. ¿Tú eres capaz de estar trabajando un año con un salario base? Comprar algo del trabajo de todo ese año y hacer esto de una forma, lo hizo de una forma espontánea, lo hizo de su corazón en agradecimiento, pero lo que hizo salió de ella como acto de adoración, ¿verdad? Salió de ella. Entonces cuando nos y digo como acto también, como hemos dicho antes, podemos entender que fue de agradecimiento por tú, porque había resucitado a su querido hermano. Llevaba cuatro días en el sepulcro y decían, maestro, si ya huele, Lázaro, levántate. Y aquel se levantó. Eso escrito está. Hay veces que nos encontramos en situaciones en que Dios ha obrado a nuestro favor. Yo no voy a preguntar quién, pero todos levantaríamos la mano, y yo el primero, que Dios ha obrado a nuestro favor. Él nos ha dado aquel trabajo cuando necesitábamos, nos ha sanado enfermedades, nos ha librado de adicciones que nos hubieran costado la vida, nos ha dado libertad. Podíamos hablar mil cosas, ¿vale? Pero lo importante es saber cómo actuamos, cómo respondemos a eso que ha hecho el Señor. Si reconocemos que toda nuestra provisión viene de parte de Dios, toda nuestra provisión, o nos pensamos que es mérito propio, y aún hasta que es que no lo merecemos, ¿verdad? Porque todo es por gracia. Hay veces que pensamos que, sí, Dios me da las cosas, pero yo tengo que ir a cogerlas. Sí, porque mira, tú date cuenta, en la historia del pueblo de Israel, cuando estaban por el desierto, Él les dio una promesa, y ellos se fueron al desierto buscando esa, obedeciendo y buscando esa promesa. Y lo que era la multitud, el pueblo, no lo sabían, porque se iban quejando, se cansaban del maná, querían carne, hasta que les salía por las narices, se quejaban porque no tenían agua, que si ahora vamos a morir, que viene el ejército contra nosotros, si estamos aquí entre ellos y un río. O sea, ellos, la condición de ellos es que tenían, tenían una mente desértica, tenían un ADN de esclavos, porque fueron cuatro generaciones, 400 años, ¿no? Aproximadamente. Ellos en su ADN eran esclavos, era el pueblo oprimido. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, cuando estaba Moisés apacentando en el desierto de Madián el rebaño de su suegro Yetro, y estaba la zarza y empezó a rebelarse a él, y dice, mira, he venido porque he oído el clamor de mi pueblo a causa de sus opresores. Y en respuesta a eso he mirado y me he acordado de ellos. Entonces vengo a esa queja, a esa opresión, a librarlos de alguna manera. Entonces ahí Él traza un plan de salvación para su pueblo, de la que todos son partícipes por gracia o por herencia, pero andaban por el desierto y ellos no sabían la mente del Señor. Aunque Moisés se lo revelaba, pero ¿qué pasaba? Cuando subía para el monte, ¿qué pasaba? Que ya cogían los zarcillos y cogían todo el oro que habían llevado y ya hacían un becerro y se ponían a adorarlo. Sí, en unos cuantos días, porque era su condición, ¿verdad? Y ellos pensaban que cuando tenían que entrar en la tierra prometida, ¿verdad? Y cuando van los 12 espías, unos dan un informe positivo, otros dan un informe negativo. Unos dicen, nada, el Señor está con nosotros, vamos a ir, decía Caleb, vamos a ir y vamos a tomar la tierra en posesión, simplemente por el hecho de que el Señor nos las da. Como el Señor nos lo da, podemos. Y otros decían, los hijos de Aná, unos, todos, no, gigantes, para ellos somos como insectos, como langostas. No, quita. Aún llevaban un racimo de uvas entre dos de lo grande que era. El Señor les estaba diciendo, mira, ahí tienes eso que yo te lo doy, pero también tienes que entrar y poseerlo. Y a veces, ¿qué nos pasa? Que tenemos cosas porque el Señor nos lo da y pensamos que es nuestro propio mérito, pensamos que no lo merecemos. Claro, yo es que trabajo mucho. Claro, tú trabajas mucho porque Dios te da salud, te da aliento de vida y te da la oportunidad de trabajar, porque hay quien no tiene todo eso. Y si tú estás haciendo todo eso, es por gracia de Dios, porque siempre hay alguno que va a estar peor de tú, que tú. Y si no le das la gloria a Dios, ten temor de Dios, no sea que todo aquello desaparezca de la noche a la mañana, porque te viene una enfermedad en 10 minutos cuando vas a hablar con el médico, te da una mala noticia y se te baja el ánimo, ¿verdad? Te vas para abajo con todo el equipo. Entonces, ¿de qué manera, verdad? ¿De qué manera reconocemos los favores de Dios? Porque hay veces que andamos en el favor de Dios y todavía no somos conscientes, muchas veces. Pensamos que estamos pasando un mal trago, ¿verdad? Pero en el separador este que yo tenía hace mucho tiempo, de huellas, ponía el Señor en los momentos más difíciles, ¿verdad? Una persona cuando va, lo sabemos, pero yo lo voy a contar por si alguien no lo sabe. Un creyente va al seno de su padre, ¿verdad? Y dice, Señor, yo estoy viendo mi vida como fue y tú siempre anduviste a mis lados, veo mis huellas y veo las tuyas al lado. Pero en aquellos momentos difíciles de mi vida estoy viendo que solo veo unas huellas. Lo pasé mal porque tú me dejaste solo. Y le dice, no, hijo mío, yo te llevaba en brazos, estás viendo solo mis huellas. Y hay veces que es eso, ¿verdad? Que no nos damos cuenta de que estamos pasando por un desierto, pero es que nos llevan brazos. Porque algunos en el desierto lo pasan, aunque pasen mal, pero lo pasan. Llega un momento que encuentran el oasis en su vida, pero hay otros que se quedan ahí. Se les queda el esqueleto allí, en el desierto, muchas veces. Entonces, eso uno tiene que reconocer. ¿Lo estoy pasando mal? Bueno, pero el Señor me lleva en brazos. Porque si fueran mis fuerzas, ya había claudicado, ¿verdad? María era la que se sentaba a los pies de Jesús para escucharle, la que retenía la buena parte. La buena parte es la que no es quitada, ¿verdad? Es decidir pasar tiempo con Dios, aprendiendo sus verdades a sus pies. Las promesas de Dios no le van a ser quitadas. Y las mujeres como María, las personas como María, son esas que perfuman la casa con su adoración, con lo que hacen, ¿verdad? Y también sirven como instrumento de Dios, sin menospreciar nunca lo que hacía Marta, porque Marta servía y entregaba sus vidas por los demás. Entonces no hay que menospreciar que ella era una afanada y que se perdía la buena parte. Sí que es cierto que María la buena parte la retenía. Le dijo Jesús, la buena parte no te va a ser quitada, porque estaba escuchando doctrina a sus pies, ¿verdad? Si hubiera una máquina del tiempo, ¿dónde querías estar? Allí, a los pies de Jesús, escuchando su propia voz, su timbre de voz, ¿verdad? Escuchando sus verdades, aprendiendo sus doctrinas, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que la cultura hebrea, las formas y el lenguaje corporal era muy tradicional, la cultura hebrea, tú mira cómo actuó María. Ella, cuando siempre se sentaba y escuchaba a los pies de Jesús, estaba demostrando sumisión y sabemos que tenía admiración también. Y él, al postrarse a los pies del Señor, en ese acto de adoración que hizo públicamente, le estaba dando honor, le estaba dando reverencia, le estaba dando toda la gloria. Al derramar el frasco entero, da todo lo que tiene a un alto precio, ¿verdad? Y la costumbre era ungir la cabeza como señal de honor a los invitados. Mira, no estaba bien visto para nada lo que hizo, de derramarlo a los pies y de que con el cabello le secara los pies y con las lágrimas. Porque que una mujer se soltara el cabello en presencia de los hombres estaba muy mal visto. A nadie le iba a gustar. Y este acto de adoración rompió todo el protocolo. Y cuando dijo el otro, pero hombre, con todo lo que vale eso, ¿por qué no se vende y se da a los pobres? ¿Qué le dijo el Señor? Mira, vamos a leerlo. Le dijo, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto. Fíjate, le dijo, déjala como diciendo, lo que ha hecho está muy bien, porque para el día de mi sepultura ha hecho esto, porque le estaba ungiendo. Estaba hablando que lo que estaba haciendo era una especie de profecía, porque iba a llegar el día de su sepultura y ella ya le estaba ungiendo. Entonces, ya vamos a ir concluyendo. Otro significado que da la palabra también, como ungido es escogido. Nuestro Señor Jesucristo sabemos que es el ungido de Dios. Y cuando él estaba en el templo, abrió el rollo del profeta Isaías y se puso a leer. Y en Lucas 4:18 dice que él empezó a leer y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Mira, todo el rollo, ¿verdad? El Pentateuco, que son los primeros cinco, la ley de Moisés, ellos era lo que tenían en ese momento. Y entonces ellos lo leían por rollos. Y llegó nuestro Señor y se puso a leer en el templo, y qué casualidad, cogió el rollo del profeta Isaías y leyó el pasaje que hablaba de él. Y él lo estaba diciendo de primera mano, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque ellos lo leían como una profecía y estaban esperando al Mesías y no sabían que el Mesías estaba delante de ellos. Y él cuando lo lee, lo estaba diciendo con todo el derecho, con derecho y causa, lo estaba diciendo con toda la autoridad de parte de Dios. Estaba diciéndoles, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido para traeros la verdad de la palabra de Dios, para quebrantar, para sanar a los quebrantados, para pregonar libertad a los cautivos, ¿verdad? Vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Les estaba diciendo a ellos y no lo entendían. Lo leyó, se sentó, pero él sabía que él era el protagonista en ese momento, porque él tenía la revelación, ¿verdad? Dios nos da el don del Espíritu Santo. Y los creyentes, y lo digo con toda humildad, los creyentes somos ungidos por el Espíritu Santo. Si tú has recibido al Espíritu Santo como señal, como un pacto que has hecho con Dios, porque te ha dado el don, te ha dado el regalo del Espíritu Santo, de una manera tú eres un escogido. Y Dios tiene un propósito para tu vida, y Dios tiene un plan para tu vida y para la mía. Simplemente tú estás preparado, no, preparado no es la palabra, tú estás dispuesto a que ese plan en tu vida sea realidad. Porque hay muchas veces que andamos por el mundo, somos hijos de Dios, por supuesto, somos creyentes, amamos al Señor, pero el plan específico y lo que quiere que hagamos tampoco tenemos la revelación, ¿verdad? Porque cuando hablamos del plan de salvación, es un plan globalizado para todos los hijos de Dios, para toda la humanidad, todos tienen acceso, aquellos que se arrepienten y le reconocen. Pero cuando tú estás hablando del propósito que tiene para tu vida en concreto, tiene cosas concretas y va a obrar diferente en cada persona y en cada situación de su vida. Y cuando un hijo de Dios camina queriendo hacer la voluntad de Dios, cada cosa que ocurre no es por coincidencia y no es al azar, como el que echa la quiniela, ¿verdad? Todo es con un propósito y con una preparación para lo que todavía tiene que venir más adelante. Y para lo que tiene que venir más adelante no tienes que ser un jovencito que tengas toda la vida por delante, ¿verdad? Puede ser una persona madura y te va a utilizar Dios, igual que utilizó a Abraham, a otra persona, dentro de su propósito como él quiera, no como utilizó a otros personajes, porque los utilizó en ese momento como él quiso. Y él te va a utilizar a ti y a mí como él quiere hacerlo, siempre que uno esté dispuesto y siempre que uno esté preparado. Somos escogidos y tenemos el propósito de parte de Dios de engrandecer el reino de Dios en la tierra. Y esto es mucho. Se dice rápido, pero esto es mucho lo que tenemos que hacer, porque mira cómo está el mundo, mira cómo están los tiempos, mira cómo vienen las generaciones estas de ahora. Tú mira cómo está la salsa ahora, a ver quién le mete mano. Y nosotros tenemos un compromiso con la sociedad delante de Dios y tenemos que estar ahí a contracorriente. Y mira qué difícil, y ahora más que nunca. Y sabes de lo que te estoy hablando, porque por donde vayas y donde escuches hablar, todo va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Todo. Y como están educando ahora a los jovencitos en el colegio, tela marinera. el fruto que va a dar eso. Menos mal que, bueno, que los creyentes luego, el que tenga hijos que estén estudiando, pues luego los tiene que encaminar y encauzar. Pero bueno, está la cosa difícil. Ya concluyo, dice 2 Corintios 1, 21-22, que el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió en Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Que nos quede esto claro, ¿verdad? Que si tú has recibido al Espíritu Santo, que tú lo has reconocido en tu vida como tu Señor y Salvador, tú has sido ungido con el Espíritu Santo. Y tenemos que andar por ahí, no como los inconversos, no como los incrédulos. Tenemos que andar y tenemos que vivir dando testimonio y con el único propósito de engrandecer el reino de Dios en la tierra. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.